Amiguito,
Dime.
si pudiera yo usar alguna máscara de asesino de película de terror, ¿cuál es la que te
Me
gustaría?
encantaba Scream.
¿Te
Cuando
gusta
chico, me
Scream?
gustaba mucho Scream. Y de
Pero
hecho,
WhatsApp.
y me acuerdo, quizás todavía la venden, ¿no? Quizás ya pasó la moda. Pero me acuerdo que cuando vi esa máscara de Scream que tenía como sangre y como que
Ay,
la podía
sí.
como bombear,
Todavía
bueno, lo
la venden.
encontré la raja.
La tengo. Tenemos,
¿Cómo?
sí, pero como de las que venden en la feria, así una
Sí,
hueá.
eso.
Esa tengo.
¿Y con sangre?
Sí.
¿Eso bombea?
Sí.
Es mi sueño de infancia, nunca la tuve.
Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar. Esta vez ya mejor. Se escucha todo
Se escucha
bien.
todo, se
Se
escucha
escucha
todo.
bien mi voz. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y esta semana, la semana 41 ya, vamos a estar hablando y vamos a seguir con este especial de Halloween de octubre. Y vamos a hablar de la película Onibaba de Caneto Chindo. Y también vamos a hablar de un disco que salió hace muy poquito, un disco de una banda chilena que se llama Candelabro y el disco es Deseo, Carne y Voluntad. Onibaba, un clásico de clásicos del cine. Siendo, marcando o cimentando un poco también el cine del terror japonés, alabada por famosos y por eruditos y por todo el mundo del cine, desde Willem Dafoe hasta William Friedkin, que de hecho recuerdo que leí que él dijo que nunca se había asustado tanto con una película. El creador del Exorcista nunca se había asustado tanto con una película que con Onibaba. Así que vamos a hablar de ella hoy día. Es una película antigua, de los años 60, del año 1964, dirigida por Caneto Chindo. Es un film que, a mi parecer, marca o va cimentando un poquito lo que es el cine de folk, el folk horror, con estas vetas como más históricas y que obviamente bajo el lente de un setting precioso donde siento que la fotografía se destaca pero demasiado. Hay una historia de entre una mujer y su nuera que viven en una pequeña choza, pequeña casita en un páramo japonés, donde pasan muchas cosas y una de ellas es que ellas lo que hacen es básicamente atacar a soldados que iban pasando
Y los
y claro,
lootean.
básicamente eso, y luego los tiran a un hoyo que
Así
también
es.
tiene como un papel bastante importante dentro de la película. Luego de eso se va desarrollando un poco más la película y podemos ver que también hay un poco de venganza, un poco de celos entre ellas y también muchos deseos reprimidos. Así que me gustaría saber, dentro de la escala de Fuera del Radar, de lo que es bueno y excelente, ¿qué te pareció Onibaba, amiguito?
Bueno, en contexto yo nunca había visto Onibaba. En general, como había comentado antes, soy malo para las películas de terror, no porque no me gusten, sino que porque de verdad me dan miedo. Y no lo paso muy bien. Me gusta así como rever películas de terror. Una vez que ya sé dónde vienen los scares, ya me la cuestión, algo que lo disfruto más, ¿cachai? Esto la vi una pura vez, pero me gustó mucho. Encuentro que es una película excelente. Nunca había visto cine como japo clásico de esta época en la beta del terror. Había visto películas de Ozu y cuestiones como más, como introspectivas, dramas, qué sé yo, como antiguo. Pero me he saltado toda esta era como más mítica. Entonces soy totalmente novato al respecto. Y me gustó mucho como el ritmo que tiene la película. Siento que no es tan de terror al tiro. Me gusta cómo va llegando al clímax hacia el final. No veis la máscara hasta muy, muy adentro de la película. Le da un misticismo también. Te da una expectativa, así como ya, pero ¿en qué momento entra como la máscara en cuestión a, como a escena? Y cómo se une con este drama que tiene esta suegra con su nuera. Es muy. Y como que toca otras vetas y como bien profundas, como de este como esta tensión que existe entre como el deseo juvenil de despertar uh-huh. sexual, sumado como a la, no sé, como la reticencia que tiene la suegra, claro. Y como lo indefensa que se siente ella de cómo ve afectada su estilo de vida en base a que esta como dinámica va a cambiar, que su hijo ya está muerto, que no sabe bien si está muerto o no finalmente, entonces está como la duda si este compadre que parece al principio de la película, que viene uh-huh. a esta choza y dice que vio morir a su hijo, no sabe si creerle, quizás lo mató él. Entonces hay como todo como un misticismo en el drama y la tensión se mantiene súper bien. Me gustó mucho la forma en la que está grabada, el hecho que está en blanco y negro, bueno, por una cosa del año, pero el contraste que hay entre los colores y la fotografía con la máscara, las locaciones que se eligieron. Y me gusta mucho que también está muy centrado en los personajes, no se desvía para nada. O sea, es una cuestión que ocurre en lugares muy chiquititos, ¿cierto? Solamente en la choza o en la choza de este compadre y todo lo que hay entre medio y nada más. Y esa fue la película.
Y sería, sí.
Sumado al maravilloso agujero que a mí me recordaba como al aro, ¿cachai? Y era como, claro, como que se le daba un misticismo y tú también pensás, oh, acá puede haber algo como más cuático, ahí hay una respuesta. Y claro, todo empieza a confluir de una forma que... Me gustó, siento que es como una película muy minimalista en su uh-huh. propuesta, mucho más de lo que yo pensaba. Tenía una expectativa totalmente diferente a lo que iba a ver, sinceramente, y me terminó cautivando. Y también me gusta mucho cómo termina, sinceramente. Y siento que este terror que hay con el hecho de la máscara en uh-huh. sí es muy latente. Y la forma en la que funciona... con, no sé, los efectos prácticos que tienen, sobre todo así como el de maquillaje y todo. Que, una locura así, pero del porte de un buque. Entonces, me cautivó caleta. No me asustó mucho, sinceramente. Quizás porque ya estamos curados de espanto. No lo vimos antes de que saliera El Exorcista, claramente. Pero sí me intrigó y me acomodó verlo. Me gustó este tipo de cine, un cine que yo nunca he explorado por miedo a que me dé mucho miedo. Que ya me vi obligado, pero como ya, ok, hay que verlo. Y me gustó la experiencia. Me gustó caleta, que mucho más como entusiasmado por seguir como mirando películas de este estilo, porque siento que es un estilo como de terror japonés que lo encontré muy rico. Y me encantó. No, sinceramente la encontré muy, muy buena. Entiendo por qué es influyente. Pero también, siendo sincero, no es algo que me voló... Siento que es muy influyente en la historia del cine, tanto así que tú la veías y es como... No es tan sorpresivo, no es como, oh, esto es muy diferente. Se nota que esta es la base para muchas cosas, pero no es como que de repente tú veas el pasado y encontré como experiencias totalmente nuevas. Creo que esto no es nuevo para nosotros que nos criamos con esto como base, entonces... Te vayas a las raíces, ¿cachai? Sí, como escuchar Black Sabbath, ¿cachai? Como, o Iron Maiden, o no sé, ¿cachai? Como decir, ya, acá están las bases de ciertos géneros en cuanto a música, y acá están las bases de ciertos géneros en cuanto a películas, pero no es una experiencia así como que te va a sorprender de, oh, no me esperaba todo esto. Sin embargo, sí, en mi preconcepción de la película, me cautivó porque... El ritmo, sobre todo. Encontré que era muy, muy rico, muy cautivante. ¿Qué te pareció a ti, Oniva, amiga? ¿La habíais visto antes?
No la había visto antes. Me parece una película súper... O sea, es buena. Es tirada para excelente para mí. Y le doy todo como el crédito también que le merece. Porque siento que son como de esas películas formativas que...
100%.
Que va y como... Que van creando otras cosas, que otras cosas se van inspirando en ellas. Y la verdad, no sabía qué esperar de Onibaba. Sabía que había harto detrás, que mucha gente le da mucho o la alaba mucho. Sobre todo como personaje o celebridades o directores de cine que admiro y que sienten que Onibaba era algo súper importante de ver y es una experiencia. Entonces, claro, estaba como... Era como lo que uno necesitaba, como ese empujoncito, yo creo que fue fuera del radar para poder verla porque la tenía en mi watchlist hace caleta y bacán. Pues yo creo que, claro, no es una película que te da miedo, miedo, miedo per se, pero sí creo que sienta como dentro de esta narrativa del el terror está dentro de ti.
Sí.
Es lo que creo que... Y que otras películas lo han explotado mucho más. Creo que está muy bien logrado. Porque, bueno, Onibaba es la bruja malvada o como una bruja demonio, ¿cachai? Mm. Y finalmente Onibaba es la suegra.
Sí, pues.
Es la suegra y ¿a quién no le tengo una suegra?
Claro.
Pero más allá del chiste. Mm. Pero me da risa que, claro, que tenga como todo ese concepto que es como que ya se lleva hacia el extremo.
Al extremo, sí,
pues. Que sea una persona que controla a su nuera, que obviamente bajo el contexto en el que están solas, que tienen que hacerse valer por sí mismas y tuvieron que asaltar y matar a otros samuráis que iban pasando, ¿cachai? Para poder subsistir, porque están literal abandonadas dentro de
el contexto
histórico de la guerra en Japón, ¿cachai? La escasez de todo, de alimentos, de dinero, de cómo tenían la pobreza en la que estaban ahí, absorto. Entonces, claro, hay varias cosas que va generando este folclore que termina siendo como este folk horror, que es como lo que estamos acostumbrados ya con cosas mucho más elaboradas, moderna, claro. Más modernas. Pero sí creo que Kaneto Shindo logra como marcar muy bien esta figura de suegra que de a poquito va como generando este resquemor, ¿cachai? Y este como no es un odio, pero es como celos de sí. Cómo podía surgir su nuera, ¿cachai? Pero a la vez lo que ella sentía de que puta que no quería dejar ir todavía lo que estaba pasando porque no sabía si su hijo realmente iba a volver,
claro.
Tener este sentido de siempre esperar, pues, o sea, es como es lo que les pasa a algunas de las mujeres cuando en las historias que hablan cuando sus parejas se van a la guerra y como que siempre está ahí en esa espera porque nunca va a haber algo concreto.
Exacto.
Que te confirme realmente si algo le pasó, ¿no? A menos que te llegue como la carta
con
con todo eso, entonces se podía entender mucho la amargura que estaba teniendo esta mujer, sobre todo porque tenía que hacerse cargo de ella. Entonces, claro, ahí como y vas viendo cómo la nuera va tomando este protagonismo en el sentido de descubrir más cosas, probablemente con su pareja llevaba muy poco tiempo. Era muy probable porque se notaba que era muy joven, entonces probablemente se casaron y guerra, se tuvo que ir, ¿cachai?
Sí.
Entonces muchas de las cosas y el desarrollo sexual de ella misma estaba así, y luego llega este que era como un compañero de guerra de su marido y pasan estas cosas. Entonces, claro, creo que está súper bien hecha la narrativa de la historia. Aún así siento que es un poco lenta.
Sí, es lenta.
Es bastante lenta. O sea, hay que saber llevarle el ritmo. No siento que es una película que se destaque por la rapidez.
No.
Así que igual hay que tener como... Ahí están como un poquito con el aviso de que tienen que darle como a su tiempo para que se pueda ir desarrollando.
Paciencia.
Claro, para que no piense, la weá, así como, me voy a quedar dormido, ¿cachai?
Claro.
Verlo bien, no después de almuerzo,
claro.
¿Cachai? Como para poner la atención. Pero creo que como raya para la suma, la experiencia igual es satisfactoria. Y creo que termina muy bien también.
Sí.
Termina muy bien para la época. Sentí como, está bien hecho.
Sí.
Cómo la máscara se va apropiando de ella, ¿cachai? No, tiene muchos elementos que me gustaron caleta. Y creo que lo que más le puedo destacar es la fotografía.
Es una locura, weón.
Es que creo que el pasto, no sé qué era. Era bambú, pasto, claro, trigo, como no sé qué era.
Como juncales también.
Pero sí, era como un juncal porque era como parecía más como un pantano.
Sí.
Es hermoso.
Sí.
Creo que era como un actor en sí mismo porque... Sí. ¿Cómo le decía a una pieza de pasto que se mueve así con el ritmo del cuando iban caminando, se iba para allá?
Sí.
Cuando de repente era como que sentía que había algo adentro.
Sí.
Y no había
nada.
Y la
escena cuando salen corriendo,
claro.
¿Cachai? Y todo es como... No,
no, precioso. Sí. El manejo de blanco y negro igual es potente. Pues, o sea...
Sí.
Desde el maquillaje de los actores, es distinto con la ropa para sí. que se destaquen los colores y no, que se
mucho
vean
contraste,
en blanco.
Muy, sí, muy bueno, muy
entonces,
bueno.
Entonces, más allá de eso, yo encuentro que es una película en términos de dirección excelente también. Mm, las tomas que tiene.
Sí.
Tiene unas tomas que dije, weón, mira, mira el nivel así como pap, zoom, ¿cachai? Movimiento, cuando va corriendo, ¿cachai? Las tomas desde arriba, la iluminación. Hay una toma que es como... Que bueno, que si ya empezamos a hablar como de escenas favoritas, más que un momento en sí, eran tomas. Que creo que... Y hay una en la que vienen caminando y es como desde arriba y el pasto se ve como oscuro, pero hay una hay un momento en que se iluminan.
Sí, 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 sí.
La raja.
No, muy bueno.
Hermoso.
Muy bueno. Yo creo que escena favorita mía, si tengo como escena, que me gusta cuando la suegra así como le revela finalmente que... Ella tiene puesta la máscara y ella es la que está asustando y como este urgimiento de weón y no me puedo sacar la máscara. Y como cómo se desarrolla todo eso lo encuentro maravilloso. Así como ahí se siente el verdadero terror y se siente como este terror, pero de parte como de... Como desde el prisma de la humanidad también, ¿cachai? Es como ya, weón, me revelo ante ti, ¿cachai? Pero weón, tengo esta weá que claramente acá hay un elemento sobrenatural que te está yendo a la mierda, ¿cachai? Entonces, weón, ayúdame, ¿cachai?
Sí.
Entonces, eso me gustó, caleta, y es como un tipo de tono que no he encontrado mucho dentro de mi ignorancia y de las pocas cosas que he visto, como en iteraciones más modernas, ¿cachai? Mm. Porque siento que esa como... Y el hecho que se haya desarrollado toda la película como desde este prisma del drama, de la expectativa, de la guerra, ¿qué decís tú? Y justo este elemento más sobrenatural aparece muy después. Lo encuentro súper inteligente y como que, sí, si bien hace que la película sea más lenta, como que le suma mucho al peso cuando finalmente ocurre, ¿cachai? Mm. Entonces, no sé, me gusta eso. Quizás me gustan las películas lentas, me gustan los dramas en general, amiga.
Sí,
así que, no sé.
Es cierto, pero no... Como que recomendamos totalmente que 100%. Vean la película. Creo que es una súper buena... un buen film para tener y sumar dentro de tu watchlist porque te va a ampliar muchas cosas. Va a poder entender, mira, aquí hay hartas cositas que podéis desprender de otras cosas, de otras películas que probablemente ya viste antes.
100%.
Y el sentido también de la cómo se desarrollan estos dos personajes que creo que es magistral también y cómo se va desenlazando todo. Así que, ¿no? Onibaba, la señora demonio.
La señora demonio.
Con su máscara que también termina siendo un personaje por sí mismo.
Que un buen disfraz, ¿eh?
Buen disfraz.
Buen disfraz.
Así, apareciendo.
Apareciendo así. Muy bueno. No,
la máscara era, daba miedito igual.
Muy bueno.
Es perturbador.
Dame algo que no sea otra canción sobre amor y bicicletas, porque Dios está escondido en una calle de Estación Central. Eso es lo que dice Candelabro en este nuevo disco, Deseo de Carne y Voluntad. Salió hace muy poco, salió hace una semana, el 3 de octubre, un viernes. Y es una de las bandas de esta nueva camada de bandas independientes chilenas, amiguito de GSK, y como todas estas bandas que han salido en el último... tiempo, fue formada en el 2021, ya tenía un disco antes, que sinceramente yo lo escuché en su tiempo, no alcancé a verlo en el Lola, estuvieron ahí presentándose también este año. El disco Ahora o Nunca, funciona bien, me gusta, creo que tiene harto de esta onda de, ok, tenemos nuevamente a Black Country New Road, ¿cachai? Como más localizado, qué sé yo. Y yo escuché el disco, encontré que funcionaba bien, pero no me llamó tanto la atención cuando lo escuché y por eso no seguí mucho más a Candelabro. Entonces cuando vi que había un poco de hype de que se venía este disco, dije, bueno, igual lo voy a escuchar porque obviamente es parte de lo que se viene. Y sorprendió. O sea, es un disco que ha dejado la embarrada en los círculos melómanos últimamente. Y tiene hartas diferencias que yo creo que vamos a hablar e indagar. Con propuestas como lo que hace GSK, obviamente. Acá hay una propuesta muy chilena de parte de Candelabro, desde un prisma de rock cristiano. Mira, justo estábamos hablando sobre Texas Jerusalem Crossroads hace no mucho, de Live to Experience. Claramente un disco que sin eso no tendríamos GSK, ni mucho, mucho, mucho menos el Deseo, Carne y Voluntad de Candelabro. También han habido harta entrevista durante estos días donde hemos podido vislumbrar alguna de las influencias más importantes de este disco. Pero, amiga, quiero saber por qué me tenías en ascuas. No sé por qué me hiciste esto de no decirme absolutamente nada de qué te ha parecido este disco, que yo encuentro que da que hablar, por lo menos. ¿Qué te pareció El deseo, carne y voluntad de Candelabro en la escala de Fuenlabrada? ¿Dónde es me, bueno o excelente?
La verdad. No, mira, es que tengo como sentimientos un poquito encontrados con la música, con lo que hemos estado escuchando últimamente. Porque me pasa que cuando escucho cosas que son como, no sé, un Live to Experience,
ajá,
¿cachai? Que escuchamos de Texas Jerusalem Crossroads. Y que marca de una forma tan potente un estilo musical que ahora, que por alguna razón, 25 años después, 24 sí, años después, se vuelve a retomar.
Claro.
Bueno, no antes, porque toda la escena de Windmill, que es como, como de UK, ya estaban haciendo algo,
claro,
que
con
era
Black
similar.
Country, Road, Maru,
ya están haciendo cosas como
Black MIDI.
Claro, más similares, pero ahora acá en Chile están tomando como esta influencia. No encuentro la raja, por un lado, pero por otro lado, digo, intenta hacer algo más nuevo.
Claro.
¿Cachai?
Sí.
Y lo que me pasó con este disco, escuché el anterior.
Ajá. Uh-huh.
Que tiene una carátula que se parece a Ants from Up There.
¿Sí?
Que es como, bueno, es una carátula,
sí,
de
es súper
de Black Country. Sí, 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 de Black,
sí,
Country New Road.
Sí.
Dije, ya sé. Ya, el primer disco entendía que era más chamber, así como más pop, como de cámara.
Sí.
Tenía como cositas así como de post-rock, art rock, que es como lo que está pasando ahora. Como que siento que pa ese rumbo, ese es el rumbo que está tomando un poquito el rock más alternativo.
Todo el rato.
Pero este disco, el último, El deseo, carne y voluntad, me pasó que siento que lo puedo dividir en dos partes.
Okay.
Una parte me gustó harto, que es como ya los últimos temas desde la mitad hacia el final, que siento que ese es el camino. Lo primero sentí que era muy derivativo.
¿Ya?
Entonces creo que dentro de mi escala como de gustos, creo que está como un bueno tirado para mí.
Okay.
Y me pasa que es por eso, básicamente porque siento que no sé qué cosas nuevas le están inyectando más allá de algunas cositas.
Uh-huh.
Siento que cuando escuché los primeros temas, como Las Copas, Domingo de Ramos, como que fue así como, ya, esto ya estaba. Y dije, sí, ya, esto ya estaba. Ya para escuchar algo así, me pongo a escuchar Black Country New Road. Incluso lo último, porque tienen cosas del último disco de Black Country New Road, que,
¿sí?,
es como esta nueva mirada que están haciendo,
claro,
sin Isaac.
Claro, el Forever Howlong, ¿sí?
Claro, el Forever Howlong sin Isaac. Y dije, ya, ok, pero me voy a centrar en la letra, voy a ver qué es lo que están, cuál es la propuesta, cuál es lo que están intentando hacer. Y claro, está este tema como más religioso, aunque no siento que sea como religioso per se, creo que es como más existencial.
¿Sí?
Es más existencial que religioso, así como, oh, somos una banda cristiana, ¿cachai? Como a diferencia de un Live to Experience, que se nota que,
claro,
hay credo, que hay como algo ahí.
Uh-huh.
Yo lo sentía más como contestatario de algo así como de que estoy revelándome ante como una religión que está generando ciertas cosas, ¿cachai?
Uh-huh.
Claro, y bajo ese prisma como que podía entender algo que está interesante, la estructura lírica está como interesante, pero no seguía resonando mucho, ¿cachai? Uh-huh. Como que no resonaba tanto y habían cositas nomás que yo decía, oh, esto está interesante, uh-huh, oh, estas cositas están tan interesantes, pero al final lo sentí muy similar a Black Country New Road, con tintes muy similares a Arcade Fire de repente, y cositas que me gustaban eran como más chilenas, como,
claro,
que tenía como esta beta un poquito más de congreso, más jaivas, ¿cachai?
Sí.
Y dije, a lo mejor este puede ser el camino, ¿cachai?
Claro.
Y cuando se iban por esas ramas, me gustaba harto, harto más.
Mm.
Cuando no, sentía que era como, puta, mejor váyanse a Inglaterra y métanse en el windmill scene y listo, ¿cachai? Mm. Que no sé cómo saltó de allá para acá la influencia. Uh-huh. Y obviamente esas cosas pasan, pero siento que me falta un poquito más de construcción de como chilenización de esto. Mm. Y creo que lo pueden... Va por ahí. Mm. O sea, tampoco digo que este disco sea malo, para nada. Mm-hmm. No, encuentro que son unos cabros chicos, están todavía, les quedan años para seguir generando más cosas, al igual que GC Castle, y eso me genera mucha esperanza por lo que se viene en términos musicales. Mm. Pero al final me quedo con ese sinsabor, así como de que encuentro que están haciendo algo interesante, pero todavía me falta más construcción. Mm. ¿Y a ti, amiguito? Yo sé que a ti te encantó este disco.
Sí, pero vamos por partes. Yo creo que tienes razón con que este disco tiene harto de la nueva camada como de art rock, saliendo del Windmill Scene con estas bandas que ya hemos mencionado. Y en producción se parece bastante a lo que podemos encontrar en este tipo de obras, sí, digamos.
Está súper bien producido, es cierto.
Es una producción excelente, o sea, suena muy, muy bien. A mí este disco me parece excelentísimo. A mí creo que, entendiendo todo lo que dices, amiga, me sorprende un poco, porque yo esa crítica te la comparto con una banda como GC Castle. Sin embargo, en este disco, en Deseo, Carne y Voluntad, yo siento que acá, bueno, Matías Ávila y todos los cabros de Candelabro tomaron influencias que son intrínsecamente chilenas y la combinaron con esto, y en mi opinión sí empujaron un poco más allá lo que bandas como GSK hace lo otro intentan hacer en otras cosas, que es como ya, estamos tomando esto y lo estamos chilenizando un poco. Siento que, no sé, por Renato en GSK se lo hace un poco con chilenizando, bueno, canta en español, sí, y también toca como temáticas como, no sé, de Coming of Age, y lo hace como a través de chileno y tiene imaginología chilena. Acá hay temáticas que en otros lados no se tocan, ¿cachai? O sea, tener esta experiencia como de rock cristiano, porque finalmente lo es un rock que es como muy desde el lado de cómo vive el catolicismo el chileno promedio, sí, siento. Que es como el chileno que no va a misa, ¿cachai? Pero igual cree en Dios. Y que está bien, es respetable. Y creo que va muy desde ahí. Y creo que tiene muchas cosas chilenas. Yo leí una entrevista de Matías y decía que él se había enfocado mucho en lo que hizo Jorge González después de dejar de tocar con Los Prisioneros. Sí. Entonces, creo que es una muy buena comparativa la que hace él y en lo que se inspiró. Y también menciona que sus principales influencias son como Congreso, Santiago del Nuevo Extremo y Fulano, sobre todo. En temas como Pecado, donde hay ska incluso, tenía un Fulano. Eso es literalmente Fulano, ¿cachai?
Entonces, el tema que menos me gusta.
¿En serio? Bueno, está bien. Pero creo que ahí funciona muy bien como esta mezcla de chilenidad con este sonido más moderno. Creo que acá yo no sé como qué más esperar de una mezcla y de empujar un género. Porque lo que dices tú, ok, en los primeros temas puede ser más derivativo. Yo creo que no tanto. En temas como, por ejemplo, Domingo de Ramos tenía un teclado que es reminiscente del himno nacional. Literalmente. Esa weá no suena a Black Country, ¿cachai? Y luego, a medida que avanzáis en los temas, y yo creo que los que menos me gustan a mí es justamente en la primera mitad, los que son entre Tumbas de mí y Ángel, como que siento que ahí no, para mí no cuaja
no
mucho,
cuaja. No
resueno mucho, como que ahí me pierde. Pero todo lo que se viene de Liebre para adelante a mí me vuela la cabeza así, pero de una forma estúpida. O sea, siento que la forma en la que los cabros han logrado como manejar este concepto del climax muy post-rockero, de esta nueva oleada como con Marulla, Black Country, qué sé yo, y la chilenizan con toques de donde tenís, no sé, al final de Pecado tenís La Poderosa Muerte sonando, o entre medio de Cáliz tenís el lick de La Conquistada, ¿cachai? Entre medio. Entonces como que tenís estos como glimpses de música chilena que se entremezclan súper bien con una imaginología de el cristianismo vivido desde un prisma del hombre a pie que cree en Dios en Chile. Siento que funciona súper bien temáticamente.
Temáticamente, por eso yo te digo, temáticamente siento que está súper bien. Y me gusta como la lírica, hay cosas que encuentro que están entretes, que están súper interesantes y que están empujando algo. Musicalmente siento que no me... Más allá de estos guiños que tú dices que ya, ok, podía hacer samples, podía hacer cosas y podía hacer algo más interesante. Pero también está hecho, ¿cachai? Como que siento que ese tipo de cosas como...
Acá paremos. Es que para. Porque acá tú siempre me criticas a mí que yo soy el weón que espera que todas las weas reinventen las cosas, ¿cachai? Y cuando ocurre esto, que es una iteración, en mi opinión, bastante importante, mucho más de lo que hace GCK, eso te lo otorgo, ¿cachai? Uh-huh. Pero, ¿por qué le exiges tanto? Así como, ¿por qué estás esperando así como la nueva venida de Cristo? Así como, ¿tanto te gustó el Lift to Experience que no lo podéis soltar?
No lo puedo soltar, amigo. No puedo soltar Lift to Experience porque siento que le quita la experiencia a muchas de las otras cosas.
Pero eso es lo que me criticáis todo a mí. ¿Por qué?
Mirad, pero porque me pasa personalmente que yo me quedo pegada con cosas.
Está bien. Tú sabes que yo también.
Sí, pero... y tengo lamentablemente esta weá de que si me gusta algo mucho, me voy a quedar muy pegada en eso y soy como bien firme en esa weá. Mm. No le quito el mérito a esto y siento que tienen un camino gigante por recorrer. Mm-hmm. Y eso es lo bacán de tanto de Candelabro con GC Castle, que siento que son todavía tan chicos y que tienen todavía tanto por entregar. Me impresiona que sea su segundo disco y ya estén logrando esto, y esto lo encuentro en la raja. Más allá de eso, siento que no me mueve tanto, pero creo que están por un muy, muy buen camino y pueden hacer muchas cosas y bacán que estén experimentando, que estén aplicando cosas, y lo más probable es que en el siguiente disco la van a romper y probablemente me guste mucho más que este, ¿cachai? Y no estoy diciendo que sea un disco malo, no estoy diciendo que sea algo completamente descartable, si por algo... está teniendo el éxito que tiene y obviamente le encuentro toda la lógica que weones de Rate Your Music, que es como donde está el número uno, que donde está toda la creme de la creme musical, lo tengan como número uno porque es algo que probablemente para ellos es más fresco.
Obvio.
¿Cachai? Y con estos elementos que nosotros lo tenemos tan dentro de la idiosincrasia de chileno, ¿cachai?
Claro.
Que siento que, no poner un sample de algo, puta, ya, bacán. Es como, sí. Pero no siento que podría ser algo más. Lo que me gusta a mí, al menos, son los temas del tema 9 en adelante, que es como Tierra Maldita. Me fascina y lo encontré muy bacán. Me gusta mucho Deseo, Carne y Voluntad, que sea un tema muy pequeñito, pero es muy piola porque después te lleva a Fracaso, y Fracaso, para hablar de canciones ya favoritas, es mi tema favorito del disco. Siento que está muy bien hecho, que habla mucho de la desesperanza de la vida en sí, ¿cachai? Y cuando se pone más vulnerable, creo, Candelabro, es cuando más me gusta.
Yo te voy a decir una pura cosa, amiga. En Fracaso, con 3 frases del tema, tení más esperanza que en Denominación de Origen, conchetumare, y que Eddington, juntos. Con 3 frases, weón. Habrá que levantarse a trabajar.
Hay que levantarse. Sí, no,
para construir algo mejor. Y listo. Tení más esperanza que una hora y media de película, amiga. Lo siento.
No, pero ahí tení... Y después 3 Flores Blancas, Cáliz y todo. Y hasta José, que es como muy cortito también. Creo que la última parte del disco, cuando se pone más frágil, más como... Siento que es como vulnerable, es cuando más me gusta. ¿Cachai? Cuando está yéndose más por la rama, como un haz de mí, ¿cachai? Ángel, como que me pierdo un poco. Además que también la temática de la religiosidad, como que logro, puedo entender, entiendo que también con la edad que tienen están en esa búsqueda, ¿cachai? Del cuestionamiento y eso lo compro perfecto, pero también estoy en una fase en donde tampoco quiero... Ese tanto sentí que lo religioso estaba muy ahí, out there, ¿cachai? Más que otras cosas. En algunas canciones, en otras siento que están perfectas. Está perfecta esa búsqueda, ¿cachai? Pero no sé, cuando ya son como muy literal, en Ángel, que estoy rezando el ángel de la guarda, es como... No sé, como que de repente me pierde, ¿cachai? Como que lo sentimos ahí. Pero en otros momentos está hermoso.
Pero también es una imaginología, insisto en esto, intrínsecamente muy chilena, no, ¿cachai?
Obvio.
Entonces,
pero
a mí lo que me genera...
Me pierdo un poco.
Está bien. A mí lo que me genera es más nostalgia, ¿cachai? Y quizás por mi formación, porque, bueno, actualmente no soy religioso, no soy católico, ¿cachai? Nunca me confirmé, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Pero vengo de una familia como muy católica. Mi abuela iba a ser monja. Literalmente estaba en el convento, ¿cachai? Entonces, me crié, no sé, toda mi vida en colegio católico. Entonces, cuestiones como esa cosa no me resuenan al punto que, voy a ir a misa, ¿cachai? Mm. Pero como que me genera una nostalgia como interesante, como que creo que es bacán verlo retratado como en un cuadro, ¿cachai? Mm-hmm. Por eso, pese a que no resuena tanto conmigo como, no sé si lo escucharía y lo voy a tararear, mm-hmm. Ángel, ¿cachai? Sí funciona para mí como una foto, ¿cachai? Funciona bien como ese tipo de imagen y como para poder tenerlo ahí, como para poder verlo, ¿cachai? Insisto en esto, yo creo que, bueno, hablando de temas favoritos, uh-huh. siento que para mí Fracaso es espectacular. Uh-huh. Creo que mi tema top uno del disco es Cáliz, por lejos. O sea, Cáliz es terriblemente bueno en estructura, uh-huh. es una locura, está lleno de emoción, me gusta mucho. Pese a que no te gusta Pecado, me gusta Caleta. Siento que es una buena forma de darle como un poco más de variedad al disco. Si no, se sentiría como demasiado, como todo, como heterogéneo, ¿cachai? Y siento que es bueno tener un tema de hueveo y lo hacen para que los cabros chicos hagan su moch,
¿cachai? Sí, pues me imagino que es para el moch.
Pero también me gusta mucho como la crítica inherente que hay, ¿cachai? Porque aparte de tener como todo esto como religioso, tenéis cuestiones muy políticas, Fracaso muy política. Siento que Pecado también obviamente lo es, ¿cachai? Porque pese a que tú tienes todas estas cosas de... y estas preguntas como de ¿dónde está Dios? ¿Cachai? Uh-huh. Hay otro tema que no sé si es Tierra Maldita o otro, donde es como dice Dios cuántos muertos vas a cargar en tu nombre, sí. ¿Cachai? Entonces cosas que decía Matías en la entrevista que vi era como nosotros no traemos respuestas, traemos solo preguntas. Y eso es bueno decirlo, ¿cachai? Y creo que es bueno plantearlo como imágenes de lo que uno espera que se cuestione y que se hable y como traer estos temas a la palestra, ¿cachai?
Uh-huh. Liebre, me pasa con Liebre que me gusta que haya un momento medio de prosa, como medio spoken word, pero... Claro,
me lo tenemos explosivo a rato.
Claro, tiene ese mismo... muy de casi Pablo Neruda con esa enunciación de como poética. Pero de repente era como, weón, cuando... Y si no, siempre me puedo comprar un peluche. Como entiérrame con mis peluches.
Entiérrame con mis peluches, sí, man. Es una muy buena frase, amiga. No sé por qué te burlas.
Es que no pude conectar. Pero es que digo, puta, que brígido es escribir.
Sí, es brígido.
Es brígido es escribir. Es como que me pongo a pensar en eso, más que nada. Pero es como cuando... Es que es loco. Para mí es loco ese tipo de prosa porque siento que...
A mí me llegó caleta. Yo lo encontré mal pico. Bueno, no sé. También he estado leyendo a Roberto Bolaño, entonces estoy
claro,
en otra bola,
¿cachai? Pero está ahí en otra. Pero está bueno. O sea, esa parte del Liebre creo que sí. Como que logro conectarme de repente como... Bueno, y cuando muera, si queda algo de mí, entiérrenme con mis peluches. Y es como...
Muy bueno, amiga. Yo lo encontré muy bueno.
Que, claro, pero me imaginaba, no sé, era como... Puta, bueno, no sé si es bacán o no, ¿cachai? Pero me encuentro que había algo.
Sí.
Por eso digo que no es algo que no le puedo quitar el mérito. Siento que hay cosas que están entretes, pero...
Yo siento que le estoy exigiendo demasiado.
Mira. Puede ser. Pero me pasa es que por eso siento que cuando ya hay algo, cuando ya había algo, que hay como una base que fue tan buena, ¿cachai? Lo que yo espero que venga después, siento que algo que tiene que mover mucho
¿por
más.
¿Por qué? Porque a mí me criticaba eso siempre. Yo he cambiado, creo, para mejor. Y ahora tú te volviste. ¿Yo qué estamos haciendo? ¿Qué es esta relación?
Estamos cambiando la dinámica. Cambiando. La dinámica de poder está cambiando.
Todo vuelve. La dinámica de poder.
No, pero grande candelabro. O sea, yo sé que le esperan muchas cosas bacanes por delante y tienen que seguir nomás en la senda. Hay carne, eso es lo que me importa a mí, o sea, más allá de que no haya podido conectar con una que otra cosa, hay carne y hay una propuesta que creo que van a lograr su sello propio, y eso va a ser súper bacán verlo ya para adelante.
Sí, en mi opinión y bajo mi perspectiva, yo siento que el sello propio está acá, o sea, los locos lo lograron poner un nuevo granito como en la cultura popular chilena. Yo pensaba que GSK se lo había hecho sinceramente, uh-huh. en su momento. Viéndolo más en retrospectiva, me sigue gustando mucho el disco, creo que el siguiente disco va a ser muy bueno porque hay varios temas en vivo y están muy buenos. Pero siento que aún le falta sello, ¿cachai? Yo siento que acá no hay nada que suene como Candelabro localmente, con esta mezcla, ¿cachai? Creo que esta mezcla, tenéis cosas derivativas, sí, hay mucho hablar canto y wey así, y la producción suena igual, y suena harto a Marulla también, sí. Ok, pero para mí funciona con la mezcla de chilenidad que hay en letras. Los samples agregan mucho, en mi opinión, sinceramente. Con las cosas a las que referenciaron específicamente, desde Gabriela Mistral hasta la carta que se le iba a entregar a Juan Pablo II, que como cuestiones como que son tan muy metidas en la cultura chilena, yo siento que se mezclan muy bien con el disco y cómo funciona.
Es que los samples siempre van a darle un plus a algo. O sea, para algo tener los samples que ocupa, tenemos explosivos también. Obvio. Y son puras weas chilenas, ¿cachai? Entonces, sí. por eso digo que... A mí, yo no soy... no estoy en contra de los samples. Me fascina cuando una banda lo ocupa y lo sabe usar bien.
Que igual se han vuelto memes con...
Pero se vuelve un poco de puta... Ah, ¿sabes qué? Voy a ponerte un sample así de esta wea de una frase, ¿cachai? Uh-huh. Y es como... ya, ok. Entiendo. Me gusta cuando le suma eso y se entiende y todo, pero... Pero... llenar de samples y cosas como... ¿cachai? Como lo que...
No sé, es que, mira, amiga, sinceramente el disco lo he escuchado como 25 veces.
Obviamente, sí, yo sé que a ti te fascinó.
Sin güey. Entonces yo siento que la weá anda bien. Anda súper bien.
Sí, por eso digo, una le tengo que dar muchas más escuchadas, claramente. Mm. Pero a simple vista me pasa eso. Porque que no le quito el mérito. Pero es como que hay cositas que claramente... están encontrando, yo difiero un poco, están encontrando un sonido, pero creo que con dos discos no es como que no ninguna otra banda te va a decir, ah, este es realmente el sonido de tanto.
No, ¿cachai? Pero para mí personalmente, creo que en esto podemos estar de acuerdo, que la diferencia del primer disco con este es abismal.
Sí, es cierto, eso te lo doy completamente. Pero creo que le espera un muy buen futuro y eso es lo que más me tiene contenta.
Live to Experience no va a volver, amiga. Suéltalo. Por favor.
Y esto ha sido el capítulo de hoy con terror, un poquito de terror, un poquito de drama y con harta música.
Y mi terror de que no te haya gustado el disco, pero no importa. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué sigue?
Amigo, siempre hay mucho más, hay muchas más semanas para que podamos conversarlo.
Está bien.
Y creo que no lo vas a dejar ir.
No lo voy a dejar ir.
Bueno, pero para la semana 42 vamos a seguir con esta senda de especial de Halloween. Y vamos a hablar de una película de Ken Russell de 1980 que se llama Altered States. Terror psicológico, un poquito de ciencia ficción. Hay cositas ahí. Creo que va a estar bastante interesante la próxima semana. Y en términos de discos, también vamos a hablar de un disco que salió hace muy poquito, que es el disco de Perturbator, este grande del Dark Wave. Y que creo que... a mí me gusta personalmente lo que hace. Siento que es algo muy bacán con este disco que sacó hace unos días recién, el Age of Aquarius. Yeah. Así que vamos a estar ahí dándole todo con un poquito de ciencia ficción y también con música que va a estar ahí dentro de ese mismo tono.
Escuchen ese disco, es muy nuevo y para que se enganchen y ojalá escuchen el disco antes de escuchar el capítulo. El primer tema del disco es una colaboración con el vocalista de Ulver.
Que banda también que hablamos. Ya hablamos antes. Sí, hay harto ahí.
Hay cosas.
Hay amiguismos ahí.
Amiguismos, sí.
Así que cuídense, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos presentes en Instagram, en TikTok, de vez en cuando haciendo cositas ahí. Y visiten nuestro foro. Ahí estamos hablando de todo lo que consumimos. Todas las semanas hablamos de las películas y de los discos, pero también tenemos otras cositas, recomendaciones.
Vaya.
Hagamos comunidad, hablemos de música, hablemos de películas y de otras cosillas más también que nos interesan. Así que nos vemos la próxima semana.
Nos vemos.
Abrazo para todos.
Buena semana.
Cuídense. Chau.